Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Feliz Día del Pino. Nosotros estamos aquí, como siempre, al pie del cañón, aunque hoy, ya les avanzo, vamos a tener una edición mínima de la mañana de COPE, solamente una hora, porque a partir de las 12 tendremos la misa en honor a Nuestra Señora la Virgen del Pino desde la Basílica de la Villa Mariana de Teror. Pues nada, lo dicho, hoy una horita de radio. Eso no quiere decir que no toquemos muchas cosas, todo lo contrario, tenemos mucho que ofrecer. Arrancamos. Miren, resulta cuanto menos curioso que las huelgas y movilizaciones derivadas de conflictos laborales, la gran mayoría de ellas enconadas en el tiempo, siempre salen a la luz en el momento de mayor actividad comercial de la empresa demandante. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo con la operadora de handling Ground Force en el aeropuerto de Gran Canaria, o por ejemplo con el anuncio de la Federación de Empresarios de Transporte, y han avisado que mañana no trabajarán el servicio escolar y la semana que viene, salvo que se solucionen sus demandas, irán a la huelga. Esto se puede desbloquear en una reunión de esta tarde, veremos qué ocurre. Una vez más, los principales afectados, los usuarios de estos servicios, pero sería injusto no entrar en profundidad a conocer los motivos que llevan a los trabajadores a realizar tales movilizaciones. En la gran mayoría de ellos, no siempre, pero en la gran mayoría lo que subyace bien es la insolidaridad de la dirección de la empresa, que exprime al trabajador hasta límites inaguantables, a sabiendas además de la precariedad del mercado laboral derivada además de la situación de la pandemia, o la incapacidad o soberbia de algunos responsables públicos que piensa que el área que gestiona es su coto privado y con látigo las cosas se hacen como, cuando y dónde yo digo. ¿Cuál es la solución? Pues miren, la solución es la de siempre. Todo se solventa con el diálogo. Diálogo. Se habla mucho de diálogo, pero diálogo no es escuchar. Dialogar no es apuntar las demandas del colectivo, del afectado, y veremos qué pasa. El diálogo no es otra cosa que ceder. Cuando se habla de, seguramente ustedes habrán escuchado estas frases hechas por parte de políticos, tender puentes, tender la mano, eso no es otra cosa que acceder, es consentir, pero no solamente por una parte. Para poder llegar a un objetivo, para poder llegar a la solución de un conflicto, es necesario consentir por ambas partes. Como decíamos, hoy edición de Bolsillo de la Mañana de COPE Gran Canaria. A las 12 nos iremos hasta Teror. En breve vamos a charlar con la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria a tenor de esa investigación del diputado del Común que habla de ratas, chinches, cucarachas, insolubridad en algunos centros de mayores de diferentes islas, pero también afecta aquí a Gran Canaria. Como no, también nos iremos al aeropuerto de Gran Canaria para vivir el ambiente que se vive en el aeródromo a tenor de la huelga de handling de Ground Force. Tenemos ahí a nuestra compañera Carla Larrabeiti. Vamos a hablar también del aumento de las temperaturas. Vamos a arrojar luz, además, sobre algo que ha generado muchísimo revuelo, sobre todo ayer por la tarde. Se habla de una tormenta tropical que, según alguna plataforma meteorológica, se acerca este fin de semana a Canarias. Y también vamos a hablar con los principales afectados, con padres y madres. Vamos a charlar con el presidente de la Federación de AMPAs Galdós de Gran Canaria. Mañana comienza el curso. ¿Cómo sobrellevan esa posible huelga en el transporte escolar? Bueno, todo esto y lo que surja desde ya, con Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Y con U2 de fondo. My sister, he let you go like a 11, 10 minutos. Venga, vamos rápido, sin más dilación. Abrimos la página de la información. Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, adelante, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que la Viceconsejería de Derechos Sociales asegura que no se enteraron hasta ayer del informe que denuncia condiciones pésimas en 25 residencias para mayores de Canarias. Gemma Martínez dice no entender por qué los responsables del informe no se pusieron en contacto con la consejería.
Nos enteramos ayer del informe y nos sorprende, la verdad, porque como tal como dice el informe, fue un periodo de inspecciones que se inició en diciembre con inspecciones de febrero, durante el año 2019, y dos años después nos enteramos que este informe existe y nos enteramos de las carencias que recoge dicho informe, lo cual no entendemos cómo puede ser que si se detectaron carencias durante, o infracciones incluso, durante las 25 inspecciones, no se nos llamó inmediatamente, teniendo en cuenta que tenemos muy buena relación con el diputado del Común y de su equipo, no cogieron el teléfono para decirnos, mira lo que nos hemos encontrado, y que nos hayamos enterado dos años después.
Este informe fue confeccionado antes de la pandemia y su responsable asegura que la situación en algunas residencias ha mejorado desde entonces al poner en marcha las recomendaciones que les han dado Milagro Fuentes.
Sí, ha mejorado porque realmente, como decía ayer el diputado, recomendaciones que nosotros mandamos a los centros para modificar y para poner en actividad muchas cosas de las que vimos, a 12 centros, 6 no contestaron y se llevaban a cabo y las aceptaban. Eso quiere decir, eso te quiere dar una posibilidad de que se han hecho mejoras.
Y un último apunte, una embarcación de salvamento marítimo rescató en la tarde-noche del martes un cayuco en el que viajaban 34 migrantes en aguas al sur de Gran Canaria, según informan desde el 112 Canarias.
Seguimos contando noticias, no hace falta que lo haga usted, para esto estamos nosotros. Vamos a echar un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, empezamos con nuestro portal Ainhoa.
Comenzamos con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con sucesos. Intenta huir a Fuerteventura un lotero que habría robado un boleto premiado con 500.000 euros. Además, en meteorología, meteorólogos alertan de la posible llegada de un ciclón tropical a Canarias la próxima semana. O en coronavirus, Gran Canaria continúa su desescalada y suma 35 casos el mismo día que fallece un hombre de 38 años por COVID. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en sociedad, los sanitarios avalan la ley anti-COVID canaria que no convence al resto de funcionarios. También un coronavirus de roedores llegó a Canarias en barco, o la incidencia acumulada se reduce un 30% en una semana en las islas. Noticias relacionadas con el coronavirus. También en Canarias 7, por su parte, solo 250 personas no se han vacunado en el sector sociosanitario y sanitario. Además, Canarias marca las mínimas más altas de España o vigilan un ciclón con pocas posibilidades de llegar a las islas.
Volveremos a actualizar la información en unos 17 minutos aproximadamente. Vamos con el deporte. Juan Francisco Cruz, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Javier. A esta hora se está llevando a cabo la sesión preparatoria de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco para seguir planificando lo que va a ser el partido el próximo sábado a las 5:15 de la tarde frente al Ibiza en el estadio de Gran Canaria. Al término del entrenamiento, en torno a 12:15 aproximadamente, va a hablar Jesse sobre la actualidad del equipo y también, por supuesto, de la temporada actual. Posiblemente pueda debutar Jonathan Viera en el partido de la quinta jornada próximo fin de semana. En baloncesto, derrota del Gran Canaria en otro partido de pretemporada, 79-72 frente al Valencia Básquet, y ya ultimamos lo que va a ser el arranque de liga en voleibol, tanto para el Guaguas como para el Olímpico.
Como siempre, a partir de las 2 de la tarde, más información de la página deportiva. Marcamos el 112, salimos a la calle, queremos saber si hay algún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Cande Ceballos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Cande? Sí.
Pues tanto durante la noche como en estas primeras horas de la mañana, el 112 no ha registrado incidentes graves en la vía pública en todo el archipiélago. Sin embargo, sí hay que señalar que la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendio forestal que afecta a la isla de Gran Canaria y permanece activa desde las 7 de esta mañana, por lo que se solicita a la población que extreme la precaución en el monte.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Más información, vamos ahora a las redes sociales. Concretamente, nos detenemos en el Twitter. Queremos saber de qué se habla, como siempre decimos, en esta cafetería virtual o en esta barra de bar que a veces se convierte en burdel, ¿eh? A tenor de lo que dicen muchos tuiteros. Tendencias, Ainhoa.
hoy en Twitter entre las tendencias destacadas el día festivo, y es que hoy es el día de Extremadura y los extremeños lo están celebrando por la red social. Sin embargo, en Gran Canaria también nos hemos acordado de la patrona de la diócesis de Canarias. También es festivo en la isla por este día. Además, en celebridades se convierte en tendencia hoy Kylie Jenner, porque se han confirmado los rumores, ya que ha asegurado que está embarazada por segunda vez junto a Travis Scott. Van a esperar su segundo hijo. Muchos de sus seguidores la felicitan por la red social. Además, en tecnología, el iPhone 13, porque ya se especula con su precio y parece que va a haber una sorpresa. El precio no será una buena noticia. Podría ser más elevado que de costumbre en la empresa. Habrá que esperar para estar seguros. Como siempre, el feliz miércoles entre lo destacado de hoy.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Bueno, pues parece ser que el iPhone 13 y seguramente alguna otra novedad de Apple, pues se podría presentar el 14 de este mes. Vamos a ver si es cierto, ¿no? 11:16, ¿qué nos queda? Calor, el tiempo. Pues lo dicho, en Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo 24 grados, es festivo, así que muchos, muchas pueden ir a la playa, pues a refrescarse un poquito, ¿eh? Porque se nota el calor, y ojo porque van a subir las temperaturas. Después tendremos la oportunidad de hablar con el delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología. En Valsequillo, medianías de Gran Canaria, 23 grados. En el sureste, un lugar donde suele hacer mucho calor, ahora mismo, ¿eh? A las 11:16, en Agüimes, 26 grados. Si buscamos algo de fresquito, tenemos que ir al Pico de las Nieves, al punto más alto de Gran Canaria. Ahí tenemos 17 grados. En el sur de la isla, en Maspalomas, 26. Y en Teguise, en Lanzarote, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. Predominan los cielos despejados en general en Gran Canaria hoy, solo con algún intervalo de nubes bajas ahora por la mañana en el litoral norte de la isla, y también presencia de calima tenemos que resaltar, con temperaturas hoy con pocos cambios o en ascenso en medianías y zonas altas del sur, donde hoy las máximas podrán alcanzar los 34 grados centígrados en las horas centrales. En la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, esperamos hoy 27 grados de máxima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Minutos, sin más dilación, porque ya saben que hoy tenemos una versión muy sintetizada de la mañana de COPE, solamente tenemos una hora, a partir de las 12 nos iremos a Teror para emitir la misa en honor a Nuestra Señora la Virgen del Pino, la patrona de la diócesis de Canarias. Pues vamos a hablar de esa investigación del diputado del Común, destapa nefastas condiciones en residencias de mayores, en algunas islas. Y también aquí en Gran Canaria se habla de ratas, chinches, cucarachas. Y nosotros vamos a preguntar a la consejera de Política Social del Cabildo Insular, del Cabildo de Gran Canaria, quien tenemos en línea, Isabel Mena. Hola, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Sabía usted de estas condiciones infrahumanas en las que estaban viviendo algunos mayores de nuestra tierra, de nuestra isla?
Bueno, nosotros desde el Cabildo de Gran Canaria hacemos inspecciones constantes a las residencias públicas, que son sobre las que tenemos potestad y las que gestionamos directamente. De esas residencias públicas solo se habla de una en el informe, que es de la de Taliarte, que es una de las que depende directamente del Cabildo de Gran Canaria, del IAS, y de Taliarte precisamente no se dice nada malo. Es decir, no se encontraron en esa residencia pública ninguna de las deficiencias de las que habla el informe. Por tanto, por esa parte, el Cabildo de Gran Canaria, tranquilos. Otra cuestión es lo que ocurre en residencias de carácter privado, entre las que, por supuesto, el Cabildo de Gran Canaria no tiene ninguna potestad, no tenemos capacidad de inspección, ni siquiera de entrar en ellas, y por tanto no conocemos lo que está ocurriendo dentro. Si esas cosas que dice el informe del diputado del Común, que por cierto ocurrieron hace dos años, en el año 2019, son tal y como las describen, que obviamente no lo voy a poner en duda, lo que toca, obviamente, es que la Fiscalía del Mayor intervenga de manera inmediata.
Uh-huh. pero ustedes no tenían ningún tipo de conocimiento, porque al fin y al cabo estamos hablando, cierto, de centros sociosanitarios, residencias de mayores públicas y privadas, donde ocurre, es cierto que es en algunas privadas, incluso en una de aquí de Agüimes. Ustedes no tenían ningún tipo de conocimiento, no les llegaba, independientemente que puedan actuar o no, no les llegaba absolutamente nada, una vez que digamos que tienen competencias en las públicas y a lo mejor pues hay ciertas sinergias de información entre una y otra.
De, como digo, de las públicas tenemos información día a día. Nosotros tenemos un servicio propio de inspección en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo. Ese servicio de inspección trabaja continuamente con las residencias de carácter público o concertado cuando se detecta una deficiencia que nada tiene que ver con las que se han descrito aquí, de a lo mejor falta de personal porque alguien se ha ido de baja y no se ha cubierto o algún tipo de deficiencia, se actúa de manera inmediata. Pero como digo, en las privadas no tenemos ningún tipo de potestad, la capacidad inspectora de las privadas no corresponde al Cabildo y por tanto no sabemos lo que ocurre dentro de las privadas, en ningún momento sabemos lo que ocurre dentro de las privadas, solo en las públicas. Y como digo, el informe habla solo de una pública, que es Taliarte, y el propio informe dice que en Taliarte no existen deficiencias, por tanto las encuentra en residencias de carácter privado.
El Cabildo no puede actuar, ¿no? A pesar de que no tiene competencias, digamos, no tiene ningún margen de actuación en esas privadas, ¿no? Ni siquiera en tribunales, no tiene esa potestad.
Hombre, si nosotros llegamos a tener conocimiento de que en una residencia privada están ocurriendo cosas tan graves como las que se contemplan en el informe, si lo llegamos a saber, que como digo, no lo sabíamos, no tenemos competencias, pero bueno, como cualquier otra persona, tenemos capacidad de alertar de manera inmediata a la Fiscalía del Mayor, que es lo que entiendo que hay que hacer, ¿no? Alertar de manera inmediata a la Fiscalía para que tome las decisiones, para que actúe de forma tajante con esas residencias en las que se están produciendo esas prácticas, que como digo, el informe del año 2019, sí. No sé si la situación sigue siendo igual, pero desde luego sí que correspondería pues inspeccionarlas de manera inmediata por parte del servicio de inspecciones y que la Fiscalía actuara, porque lo que claro. No es de recibo es que ninguna persona esté sufriendo situaciones como las que se describen en este informe.
Desde luego que sí, y además también teniendo en cuenta que, como usted apunta, desde hace 2 años, incluso antes de la pandemia, pues de repente también posible que en estas residencias de mayores hubiese ampliado debido a ese carácter insalubre que estaban viviendo pues algunas personas mayores. Le quiero preguntar por la fase 3 y las residencias de mayores públicas, ¿no? O los centros sociosanitarios. Bueno, cuéntenos un poquito cómo está la situación ahora mismo ahí. ¿Se ha notado, se ha visto algún tipo de brote? En fin, ¿hay algún tipo de dispositivo para evitarla? Si mañana bajamos a fase 2, que parece ser que en virtud de los números que está arrojando la Gran Canaria, debería ser así, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué tipo de dispositivos activaría, consejera?
Pues ya están claras cuáles son las actuaciones dentro de cada fase, ¿no? El propio gobierno de Canarias ya hace unos meses que decretó cómo se tenía que articular, cómo se tenían que articular las residencias dependiendo de la fase en la que se encontraba cada isla. Y eso es igual en las 7 islas. Nosotros, por nuestra parte, en lo que respecta a Gran Canaria, hemos mantenido las zonas COVID habilitadas en todo momento, no se han deshabilitado. Hemos mantenido las residencias más grandes medicalizadas por si hubiese que atender un brote. En este momento, por suerte, estamos en absoluta tranquilidad. Lo bueno de ir reduciendo las fases y, por tanto, el nivel de contagio en las islas es que se mejoran las condiciones de los usuarios y sus familiares. Los usuarios podrán volver a salir, incluso pernoctar en casa de sus familiares, y eso hace que su vida, desde luego, sea bastante más feliz de lo que es, ¿no? Porque tener contacto con sus familiares también es ganar en calidad de vida para unos usuarios que lo han pasado durante un año y medio realmente mal.
¿Y ya lo tienen? ¿Ya pueden tener ese contacto con sus familiares?
Sí, ya una vez que hemos salido de las
restricciones.
Sí, ya desde que hemos salido de la fase 4, sí. La fase 4 es la única que nos impide que los usuarios salgan y mantengan ese contacto fuera de la residencia con los propios familiares. Además, en la fase 4, en el nivel 4 incluso se restringe el número de visitas que tienen en las residencias, lo cual vuelve a ser durísimo. Ahora, además, si bajamos a nivel 2, la vida para ellos es prácticamente normal dentro de las restricciones que estamos sufriendo todos, pero tienen unas restricciones muy similares a las que tenemos tú y yo, básicamente.
Y le quiero preguntar también, consejero, era sobre ese polémico artículo 14 del decreto ley que se va a pedir o bien prueba diagnóstica o digamos, certificado de vacunación, es decir, aquellas personas que no se han vacunado con la pauta completa, porque no han querido, por el motivo que quiera que sea, pues se le va a pedir prueba diagnóstica, parece ser, cada 3 días. ¿Cómo ve usted? Porque posiblemente uno de los lugares donde se va a actuar sea en residencias de mayores o centros sociosanitarios. ¿Cómo ve usted esta posibilidad?
A mí me parece que es una medida que se tiene que aplicar. Es decir, no podemos olvidarnos que la vacuna no se trata simplemente de protegernos a nosotros mismos, sino que también se trata de proteger a la población en general. Es la única manera que tenemos para acabar con esta pandemia. Por tanto, si no nos vacunamos, no solo no nos estamos protegiendo, sino que estamos desprotegiendo al resto. Y hablamos de personas que trabajan con personas extremadamente vulnerables al virus, no los que más sufren las consecuencias de este terrible virus. Por tanto, si tenemos que articular medidas para proteger a esas personas vulnerables, lo tenemos que hacer. Estamos en una pandemia, no estamos en una situación normalizada.
Isabel Mena, como siempre, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Es la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el Pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. 3 opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata premium 1 litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasión.
Déjate seducir por el Festival de Teatro, Música y Danza Te Mudas y sigue disfrutando del verano de Las Palmas de Gran Canaria. Las artes escénicas conquistan las calles de la ciudad del 3 al 18 de septiembre. Consulta la programación en lpatemudasfest.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
En octubre vuelve la Arena Saturday School del Colegio Arenas. A partir de los 4 años, aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
11:28, enseguida nos damos un saltito al aeropuerto de Gran Canaria para pulsar el ambiente que se vive ahí en el aeródromo a tenor de la huelga de la operadora de handling Ground Force, pero antes, un consejo que nos parece importante. El Cabildo de Gran Canaria avisa de una importante subida de temperaturas y el consiguiente riesgo de incendio forestal. No olvides que no hay mejor prevención que evitar la primera chispa de fuego. Por ello, no hagas barbacoas en el monte, no utilices maquinaria que genere chispas ni quemes rastrojos. En situación de alerta por riesgo de incendio, sé responsable. No aparques en lugares donde puedas impedir el tránsito de vehículos de emergencia. Eres Cabildo, cuida tu isla.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sábado afectó a unas 10.000 personas aproximadamente. Estaba previsto segundo episodio de la huelga para hoy, afectando en principio a unas 7.000 personas, más o menos. Y vamos a pulsar, precisamente, como decíamos, vamos a conocer el ambiente en el aeropuerto de Gran Canaria para saber qué está ocurriendo ahí. Carla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Pues precisamente sí, me encuentro en el aeropuerto de Gran Canaria, precisamente en la zona de llegadas, junto enfrente de las oficinas de Ground Force, que se encargan que se encuentra en la terminal de los vuelos internacionales. Por ahora, mucha tranquilidad. Están viniendo y están saliendo ahora mismo algunos de esos pasajeros que venían en los vuelos que acaban de aterrizar de Múnich, Londres, Ámsterdam y también Milán. Por ahora salen con sus maletas, Javier, si esto hay que recalcarlo, lo que salen a cuentagotas. No estamos muy seguros y todavía... Pues no hay nadie enfadado porque están buscando pues a los turoperadores con los que vienen e incluso pues a las personas pues que le llevan en otros servicios como es las guaguas o incluso en los transfers. También recalcar que hemos estado con algunos compañeros de la plantilla que han iniciado precisamente esta huelga a las 10 de la mañana y nos comentan que esperaban que el pasado sábado, en esa primera jornada de huelga, pues la empresa se sentara con ellos a negociar, pero como no han obtenido ningún tipo de respuesta, han decidido seguir con este parón. Además, a pesar de que están en huelga, también nos comentan que está trabajando el 100% del servicio mínimo, de sus servicios mínimos, por lo tanto, pues por eso vemos a estos pasajeros con las maletas y que por ahora, en cuanto a los afectados, poco movimiento, como bien he contado, y siguen sin llegar un grueso ahora mismo en estas salidas que me encuentro, en la que me encuentro. Así que estaremos pendientes de cómo va evolucionando, Javier.
Pero, está viendo el local de Ground Force, ¿no hay nadie ahí? No, pidiendo.
Sí, hay dos personas adentro, están trabajando, me he acercado a hablar con ellas y bueno, como están los compañeros del comité de huelga dando vueltas por el aeropuerto, pues son los que me han informado de cómo sigue. Me imagino, si hay una incidencia, están ahí. Sí,
pero pasajeros en la oficina de Ground Force, pidiendo explicaciones, nada.
Nada, por ahora nada, así que por eso por eso intento transmitir tranquilidad, sí, porque sí. Es lo que estoy viendo ahora mismo, y están saliendo pasajeros, sí que es verdad que son pocos, ahora mismo no hay un grueso grande de pasajeros, pero están con maletas y por ahora ningún problema, aparentemente. Veremos en unas horas, porque sí que nos comentaban también los compañeros que de 12 a 4 de la tarde es el grueso donde más vuelos van a venir aquí, que me imagino que ahí sí que es donde está el verdadero problema.
Pues lo contaremos. Carla, muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Seguimos contando noticias, son las 11:32 minutos, de forma rápida, de forma express. Pues echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa.
Canarias fue la comunidad autónoma en la que más aumentó el precio de la vivienda libre en el segundo trimestre, con una subida del 6,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el Servicio Canario de la Salud ha adquirido por 5,3 millones de euros 129 sistemas automáticos de dispensación de medicamentos que durante 2021 y 2022 serán instalados en la red de hospitales públicos dentro del proceso de modernización de los servicios de farmacia hospitalaria. Y un último apunte, la policía local de Telde en Gran Canaria ha detenido al presunto autor de la quema de contenedores en el barrio del Caracol tras ser sorprendido cuando prendía uno de los depósitos situados en la calle Roque Nublo.
La Federación de Empresarios de Transportes de Canarias ha advertido de que mañana habrá huelga de lo que conocemos aquí en Canarias como el micro, ¿no?, que es el transporte escolar. Mañana, y si no se solucionan unos problemas que parece ser que están bloqueados desde hace años, pues también la semana que viene. Los principales perjudicados, pues una vez más, los progenitores, los padres y las madres. Mañana comienza el curso. Vamos a saludar a Sergio de la Fe, el expresidente de la Federación de AMPAS Galdós de Gran Canaria. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues no sé si
decirte... Feliz Día del Pino.
Feliz Día del Pino, por supuesto. No sé si decirte si somos pocos parió la abuela, porque la verdad es que mañana comienzan las clases, hay un dispositivo ahí de seguridad, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, ¿no? El año pasado tuvimos muy buena respuesta, ¿no?, por parte de los alumnos, de padres, madres, de la consejería, parece ser que también, pero es que ahora nos encontramos con esta huelga de transporte escolar, que entiendo que nos afecta muchísimo, ¿no? ¿Cuál es la posición de AMPA?
Pues sí, la verdad es que ayer las familias estamos ya que la camisa no nos llega al cuerpo ya, porque es una cosa que es una incertidumbre y una constante. Parece que no es suficiente solo con que haya una pandemia, parece que no es suficiente con todos los problemas y ese debate educativo pendiente que también la pandemia nos ha hurtado a todos los niveles, sino que también nos vemos día tras día con otro susto. Y ahora le toca a transportes. Pues tengo que decirte, Javier, que en las horas previas a esta entrevista he conseguido ponerme en contacto como representante de la Federación de AMPAS Galdós con don José Ángel Hernando, el presidente de la FED, para consultar, para poder entender y poder transmitir a las familias qué es exactamente lo que está pasando. Y lo cierto es que, como mínimo, se puede comprender por parte de esta Federación de Transporte la incomprensión por parte de este sector de cómo se puede esperar hasta el último momento para cualquier tipo de cambio. Yo, poniéndome en un pequeño ejercicio de empatía, tampoco lo comprendo. Nosotros somos el colectivo afectado. Hay unas 400 rutas inicialmente afectadas de las 1.500 que tienen entre manos la Federación de Empresarios del Transporte. De momento no son todas las rutas, pero estas 400 rutas no existen porque sí, existen porque es necesario, porque el alumnado necesita llegar a su centro educativo y las familias necesitan de ese transporte para que lleguen. ¿Y por qué estos cambios a última hora?
Entonces ustedes, digamos, que apoyan la posición de la FED, ¿no?
Bueno, desde luego lo que apoyamos es que los diálogos y las negociaciones se hagan en tiempo y forma. Lo que no está claro y lo que no es de recibo es que nos esperemos al último día para alegar, pues en este caso, le transmiten a los transportistas un 40% menos de lo que esperaban ingresar. Esto, las familias es un sector transversal, como bien sabes, que estamos en todos los sectores, y yo me pongo en la piel de esa familia que trabajan los progenitores en el sector del transporte, que lo acaban de sacar del ERTE, y para que ya ponerse en marcha a llevar esta ruta, y de repente le dicen que no, que hay que ponerse en huelga porque no se quiere abonar lo que está pactado, no se quiere cumplir lo que está pactado. Y entonces, claro, pues esas familias están doblemente afectadas, ¿no? Digamos así, las familias estamos doblemente afectadas por el incumplimiento de los compromisos y porque ahora nos vemos abocados a una posible huelga general que afecte a todas estas rutas a nivel regional.
Uh-huh. Sergio, teniendo en cuenta que eres el presidente de la Federación de AMPA Galdós, ¿no deberías pedir una solución y sobre todo que de alguna manera evite esta huelga al conflicto o que este conflicto lleve o llegue a los padres? Porque al fin y al cabo esto perjudica muchísimo a padres y madres que se van a encontrar mañana que no tienen el transporte escolar, ¿no?
Por supuesto, Javier, y a través de esta antena hago extensivo el ofrecimiento que he hecho al presidente de la FED, a José Ángel Hernández, de que las familias y las organizaciones de la familia estamos dispuestos a sentarnos a la mesa para tratar de averiguar no solo qué es lo que pasa, sino también encontrar una solución que satisfaga a todas las partes, porque él me comentaba que iba a tener una reunión también durante el día, hoy festivo, Día del Pino también, pero muy necesaria para intentar desatascar esta situación con la consejera, con Manuela de Armas, y yo le he pedido que le transmita que ha hablado con los representantes de la familia y que estamos muy preocupados.
Y que se tiene que desbloquear, Sergio, porque claro, la casuística es muy diversa. Por ejemplo, son muchos padres y madres que el colegio pues está lejos del lugar donde reside, ¿no? Y no tienen coche. Bueno, en esta ocasión, ¿qué podemos hacer? Pues los niños no irán al colegio, pues a lo mejor no van.
Claro, y no solo, es que vivimos en una isla cuya orografía no es para nada diseñable en un problema como es el transporte,
claro,
en el que estamos constantemente reivindicando la consecución o la ampliación o el refuerzo de algunas rutas escolares, porque se tiene en cuenta que sobre el plano unas distancias que luego no son para nada reales, porque hay que atravesar barrancos, porque no existe acerado para que transite el alumnado como peatón, y tantas otras cosas que hay que solucionar y que son una constante año tras año, y que sin solucionarse, si la única solución posible o por lo menos a corto plazo es que exista un medio de transporte, un servicio escolar de transporte con garantías, pues qué menos, ¿no? Es que yo creo que esto debe ser indiscutible y que las cosas esto es negociable. La postura de la consejería es legítima. Lo desconocemos porque ese diálogo no existe y tampoco se nos llama a las familias, a las organizaciones familiares para que estemos en la mesa y conozcamos la casuística.
Claro, porque pensamos nosotros aquí en la capital, ¿no? En ciudades, pero en zonas rurales, pues esto se amplía, ¿no? Este problema se amplía. Te quiero preguntar también por cómo comienza, cómo ven los padres el nuevo curso, teniendo en cuenta la incertidumbre también que tenemos a tenor de la pandemia, ¿y qué le piden ustedes a la consejería?
Pues empezamos el curso agotados ya, en cierta manera, a hablar de la pandemia, pero bueno, evidentemente no deja de ser preocupante el problema, y bueno, pero toda vez que la consejería no certifique que los centros escolares son seguros, que se haga una supervisión necesaria de que las medidas del plan de contingencia están en orden y en vigor, pues ya toca volver a recuperar el debate educativo. Y no son pocas cosas. Te lo resumo en dos asuntos, quizás los más importantes. Hablar de la implantación de la LOMLOE a nivel de Canarias, porque hablamos de un 50% de la implementación de esta nueva ley educativa corresponde a las comunidades autónomas, lo cual es una responsabilidad bastante grande. Pues las familias queremos estar ahí, queremos conocer cuál es esa hoja de ruta y procurar, en la medida de lo posible, que sea un éxito para que no nos estrellemos como tantas otras veces con esta modificaciones legislativas. Y por otro lado, lo que está ahí sobre la mesa, esos fondos europeos Next Generation, en las que estamos deseando saber cuál es la parte de la tarta que le toca a la educación, ¿no? Se nos llena la boca siempre diciendo que la sanidad y la educación son dos pilares fundamentales de la sociedad. Bueno, pues si esos fondos llegan para reforzar esto, pues queremos participar en el reparto para que no se vaya siempre en los mismos capítulos.
Sergio, ¿se le debe pedir al profesorado certificado, profesorado y personal de administración, certificado de vacunación o test negativo?
Bueno, vamos a ver. Esto evidentemente es un tema sensible que atañe no solo al profesorado, sino un tema de carácter individual, y eso es perfectamente comprensible. Pero sí que es verdad que si a poco que uno tenga la cabeza medianamente amueblada y sepa que va a tratar como un sanitario o un profesor o cualquier otra persona que va a tratar con mucha gente, ¿no? Y que son colectivos vulnerables, porque estamos hablando de menores, nunca lo olvidemos, estamos hablando de niños y niñas, que lo va a tener de frente, parece que todas las soluciones y todas las medidas que se puedan tomar para la prevención y para la salvaguarda incluso personal, todas parecen pocas, ¿no? A nosotros no nos lo parece. Yo me pregunto qué pensaríamos si un bombero dijera que no se quiere poner el equipo de protección porque no está demostrado que el fuego no sé si entienden lo que
quiero
decir.
Sí, lo entendemos.
Pues en este caso ese traje de protección es la vacuna. Yo creo que el debate vacunal, salvando bueno pues las personas que puedan ser negacionistas de conciencia, pues el resto sabemos que no tiene discusión. Hay un calendario vacunal que nos ha salvaguardado como humanidad de seguir padeciendo unas enfermedades que antes eran mortales y que están ya perfectamente superadas. Bueno, pues nos ha tocado una nueva, que es el coronavirus, con unas variantes que son de lo más preocupantes y que de momento tenemos una barrera útil y efectiva, que son las vacunas, y parece difícil entender que alguien, además, que se va a encargar de darles un pensamiento académico a la próxima generación de esta sociedad, pues ponga en duda la evidencia científica.
Entonces, ya.
Eso es lo que nos choca a la familia.
Ya para acabar, porque al fin y al cabo la educación es algo que nos apasiona a ambos, Sergio. ¿Crees que se debería modificar? Parece ser que es así, ¿eh? El protocolo para que el alumnado vacunado no haga cuarentena si hay un positivo en clase.
Bueno, nos metemos en un me meto en una camisa de once varas porque no soy un especialista sanitario. Leo muchos artículos de opinión, veo muchas intervenciones al respecto. Me preocupa porque parece claro. En base a la información que manejamos, ¿no? Y que manejamos todos a través de los medios de comunicación como el tuyo, que es que estar vacunado no significa que no te puedas contagiar y que no puedas transmitir la enfermedad a otra persona que pudiera no estar vacunado y causarle un perjuicio que puede ser letal. Entonces, ya hemos visto algunas relajaciones en algunas de las medidas de los planes de prevención que teníamos antes, como la reducción de la distancia o el aumento de las ratios. No sé hasta qué punto, no me atrevo a opinar firmemente en esta cuestión, pero a mí me choca, personalmente ya. Me choca.
Sergio de la Fe, como siempre, un placer hablar contigo. Es el presidente de la Federación de AMPAs Galdós de Gran Canaria. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias por contar con nosotros siempre y feliz día alpino a todos los.
Igual para ti.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millarbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata Premium 1 litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasión.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Esta cicatriz me recuerda todos los días lo fuerte que soy, pero es hora de seguir hacia adelante. Y gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, elimina cualquier tipo de cicatriz y disfruta de la vida. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural, el encanto de la Isla de Sal. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hoteles THE, elige tu destino. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. HotelesTHE.com.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Arucas, en la calle Alcalde Enríquez Pitti 13, frente al ambulatorio. Pida cita en el 928-26-2208, 928-26-2208. Audio, la solución auditiva para la vida.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
11:47. Se ha armado un enorme revuelo en redes sociales a tenor de la noticia de que se estaba formando, parece que se estaba formando un ciclón tropical y que podría llegar a Canarias. Ya saben ustedes que nosotros hablamos con servicios oficiales, lo que realmente saben, para saber si, en fin, se puede dar más información al respecto. Si a lo mejor de repente pues es un bulo, es un fake news, o por el contrario también queremos tranquilizar a la población en el supuesto caso de esto ocurra. Y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a David Suárez, que es el delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
La pregunta es muy clara. ¿Vamos a tener en Canarias un ciclón tropical, como afirman, la posibilidad, ¿no?, de que vengan algunas plataformas de servicios meteorológicos?
Vamos a ver, en estos momentos lo que son los modelos numéricos de predicción llevan varios días señalando la posibilidad de formación de un ciclón tropical en las proximidades de Cabo Verde. A partir de ahí, evidentemente, la formación del ciclón la está dando para esa latitud en torno al sábado y el domingo, y a partir de ahí pues podría desplazarse tanto al oeste como hacia el norte, como hacia cualquier trayectoria. En estos momentos los modelos señalan que es probable que se forme en el entorno de Cabo Verde, pero apuntan a que en su desplazamiento hacia el norte se debilitaría, con lo cual pues en estos momentos aún señalan que la posibilidad de que llegue a nuestro entorno es muy baja, y por lo tanto que nos afecte un ciclón tropical en estos momentos es muy baja.
Ni siquiera la cola de este ciclón tropical, los efectos los colaterales.
Los ciclones tropicales no tienen cola, no, exacto, no, son estructuras vale. Bastante circulares y en la cual pues alrededor de lo que es el centro de baja presión se desarrolla la nubosidad convectiva y estos vientos máximos pues también se desarrollan en lo que es el entorno circular. Y en estos momentos, ya digo, los modelos señalan que a partir de su formación y se desplazaría hacia el norte, pues lo que es la probabilidad es bastante baja. Además se debilita, ¿no? Hemos preparado un hilo en Twitter un poco explicando las últimas salidas de los modelos en cómo está en estos momentos. En estas situaciones que son a tantos días vistas, pues evidentemente los modelos van cambiando y la dispersión es bastante alta, y de ahí pues que todos los avisos meteorológicos se pongan con un plazo en la cual las predicciones son bastante fiables, ¿no?
Como un profano, ¿no? Porque ya acabamos de aprender de que los ciclones no tienen cola, ¿no? Un profano en la materia. ¿Qué tendría que pasar, cambiar los vientos para que llegue aquí a Canarias? ¿Qué tendría que ocurrir?
Bueno, en estos momentos primero hay que esperar a que se forme, porque en estos momentos las salidas de los modelos muestran una predicción, es decir, todavía no está ni siquiera formado el ciclón. En estos momentos hay un padrón de ondas del este africanas a la latitud de Cabo Verde, que a partir de esa onda del este podría formarse el ciclón, y por lo tanto estamos en un proceso que todavía ni siquiera se ha formado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los modelos van asimilando los datos de observación y van haciendo pues los cálculos, ¿no? Y con esos cálculos, pues los especialistas, los profesionales, pues analizamos este tipo de salida. Y bueno, de ahí que es importante no solo analizar los modelos deterministas, los cuales pues nos da simplemente una solución de hacia dónde se sitúa, cómo se desplaza, qué naturaleza tiene, qué intensidad puede tener, sino también analizamos los modelos probabilísticos que nos dan qué escenario es más probable, con qué probabilidad podría ocurrir un escenario u otro. Y ahora vemos que con las últimas pasadas de los modelos vemos que el escenario de formación es bastante probable en lo que es la proximidad de Cabo Verde, pero que en su desplazamiento pues este ciclón perdería fuerza, perdería intensidad, y por lo tanto no
es decir, que si llega nada. Pues veremos algo de viento, alguna precipitación, pero poquito, ¿no? Nada, sí, lo que vemos en las imágenes esta que
en este momento casi que el primer trabajo es discriminatorio de ver si en caso de que se forme qué escenario, con qué probabilidad hay un escenario de que se acerque a nuestro entorno, ver a qué distancia quedaría en caso de que se forme, y a partir de ahí pues ya entraríamos a valorar. Pero en este caso el escenario es que ni siquiera muestra un acercamiento a Canarias, porque se muestra el debilitamiento entre el desplazamiento entre Cabo Verde y Canarias, quedaría muy al oeste y prácticamente está muy debilitado, ¿no? Entonces es normal que en este tipo de situaciones, pues bueno, desde que sale la noticia en el Twitter, algún aficionado o algún divulgador pues muestra la posibilidad de formarse un ciclón tropical, lo que afecta un ciclón tropical a cualquier área, en este caso Canarias, pues evidentemente está en boca de todos, pero a tanto plazo pues hay una alta incertidumbre, los modelos son bastante cambiantes, hay que ir con cuidado en hacer los pronósticos de este tipo de fenómenos, por lo tanto sí hay que transmitir calma. Cada 6 horas o así, cada 12 horas tenemos salidas importantes de modelos numéricos con nuevas salidas, y hay que volver a analizar, y estamos actualizados. Ahora mismo vemos eso, ¿no? La posibilidad de formación de un ciclón tropical en las proximidades de Cabo Verde entre sábado y domingo, y eso los modelos todavía lo mantienen. Lo que ya no mantienen es lo que mantenían hace varios días atrás, que es cuando se hizo viral un poco toda esta información en Twitter, que se situaba al oeste de Canarias o próximo a Canarias. Ya en las últimas salidas ya esto no se...
Bueno, pues tranquilidad a la población, porque hay una posibilidad muy baja de que llegue, y además si llega, llegará muy debilitado. David Suárez, delegado provincial de la EMET, muchísimas gracias.
Gracias.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta cicatriz me recuerda todos los días lo fuerte que soy, pero es hora de seguir hacia adelante. Y gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, elimina cualquier tipo de cicatriz y disfruta de la vida. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Y vamos a saludar a Néstor Santana, dermatólogo de Hospital Perpetuo Socorro. Lo tenemos en línea. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a dar hoy consejos para tener una piel perfecta en verano, porque se ha ido el mes de agosto, ¿verdad? Pero todavía seguimos en esta estación del año. Doctor, ¿por qué es importante usar el protector solar?
Bueno, el protector solar es una herramienta más que tenemos los médicos dermatólogos para proteger la piel. Al final, la piel es el órgano más grande del cuerpo, el órgano que recubre todos nuestros otros órganos y es el que más expuesto al exterior está. Y una de las cosas que más daña la piel es la radiación ultravioleta. Por eso, una recomendación que se puede dar un poco general es que en nuestra crema diaria, que nos pongamos en las zonas que más nos expongamos al sol, la cara, el escote y las manos, pues usemos una crema que contenga un fotoprotector, precisamente para eso, para minimizar el efecto de esa radiación solar crónica a lo largo de toda nuestra vida en esa piel que protege, claro, todos nuestros órganos.
Claro, y eso es importante no solamente cuando vamos a tomar el sol, cuando vamos a la piscina o a la playa también. Hay muchas profesiones que están constantemente en la calle. Se me ocurre un taxista, ¿no? Todos sabemos que cuando te da el sol también es necesario. Lo que pasa es que a veces no sabemos exactamente qué protección solar adquirir, ¿no? Por lo tanto, ¿qué protección y sobre todo qué formato se debe utilizar?
Claro, actualmente la medicina, la dermatología y la farmacología ha mejorado mucho, no tanto en que se protege más la piel, si los fotoprotectores ya han alcanzado un tope máximo, ahora lo que se busca es fotoproteger mejor. ¿Fotoproteger mejor qué quiere decir? Pues que los fotoprotectores ya no son pues unas pastas blancas, incómodas, como eran hace escasos años. Ahora hay fotoprotectores de todos los tipos. Hay fotoprotectores en spray, en bruma, en líquidos, lociones, aguas. Y eso, sobre todo, se busca que haya tanta variedad porque todas las pieles son diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, eso, un taxista que no se ponga ninguna crema ni para atrás, que ese señor taxista pues usará un fotoprotector, a lo mejor que sea más cosmético, que no deje residuos, que sea a lo mejor un spray o un agua muy fluida, que casi ni se note que él tenga un fotoprotector, o a lo mejor un fotoprotector que no le pique en los ojos si está todo el día en el taxi conduciendo, y una señora que a lo mejor necesite un fotoprotector que también le disimule algo las manchas, que tenga algo de color, o una niña que a lo mejor tenga un poco de acné y que ese fotoprotector también ayude a tratar ese cuadro de acné, o sea, que no sea demasiado graso, que sea algo secante. Claro. Así que es muy importante que se sepa que un fotoprotector a lo mejor no vale para toda la familia, sino para cada piel, con sus necesidades, con su comodidad, con cómo se está con una crema, pues usarán unos fotoprotectores u otros.
Uh-huh. Doctor, algo que también nos preguntábamos mucho, ¿no? ¿Las cremas caducan? ¿Podemos utilizar la del verano pasado este verano o la del que viene?
Sí, a ver, lo normal, ¿vale?, es que esas cremas de alguna forma se aprovechen lo que ha quedado del verano pasado, pero se han hecho pruebas y se han visto que las cremas del año pasado muchas veces mantienen parte de su capacidad fotoprotectora hasta el año siguiente. Es verdad que cuando esa crema ha estado pues al sol, en la bolsa ahí, expuesta en la playa o en una piscina, ha estado abierta durante mucho tiempo y no se ha protegido eso del calor, de todo lo que es la oxidación del medio ambiente, pues no se sabe cuánto va a durar. Así que una recomendación un poco general es que cada uno o que cada persona de la casa con sus características, es decir, pongamos un ejemplo, un hombre que no le guste ponerse crema, una mujer que sí, y después dos niños pequeños con una piel atópica, pues que cada uno se compre un recipiente de fotoprotector y que intenten que ese recipiente le dure pues todo ese verano y que en la estación siguiente, en el año siguiente, pues que se compren un fotoprotector nuevo. ¿Por qué? Porque ese fotoprotector, lo más probable es que sí mantenga, ¿vale? Es decir, no esté caducado y sí mantenga sus características, pero entre que el año siguiente probablemente hayan salido
galénicas, es decir, formas nuevas de fotoproteger, formas más cómodas, uh-huh. Así no nos arriesgamos a que ese fotoprotector, con haberlo tenido abierto, haberlo tenido al sol, haya perdido parte de sus características, sobre todo si lo que necesitamos es un fotoprotector alto, si lo que tenemos es una piel clara, es una piel que se quema con facilidad. Así que en ese sentido, pues yo lo que haría sería intentar terminar mi fotoprotector y no en el del resto de mi familia, pues en esta estación, uno o dos botes, porque tampoco los fotoprotectores son productos que sean muy baratos, ¿vale? O sea que es intentar yo con mi fotoprotector tenerme protegido todo el verano y al año siguiente ver qué galénica hay nueva, qué bruma o qué aire o qué gel, pues es más cómodo para mí y comprármelo.
Néstor Santana es dermatólogo del Hospital Perpetuo Socorro. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Pues venga, un placer. Buen día.
Pues nada, nos quedan segundos para las 12 del mediodía. Ahora nos vamos hasta Teror. Estamos celebrando el Día del Pino. Vamos a conectar en simultáneo con Radio Tamaraceite, emisora diocesana, y ofrecerles la celebración solemne de la Eucaristía desde la Basílica del Pino. Conectamos ya.